Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Barack Obama anuncia el envío de 250 soldados más a Siria para ayudar en la lucha contra el Daesh. Son palabras del presidente de Estados Unidos en Hannover, donde acaba de inaugurar, junto a Angela Merkel, la feria tecnológica de la ciudad. Buscamos esa última hora. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Así es, ha dicho que le preocupa extremadamente la situación humanitaria en Siria y que el gobierno de Estados Unidos ha tomado esta decisión. Desde el principio de su discurso ha estado expresando la gran admiración por la Unión Europea. Ha dicho que es uno de los mayores logros económicos y políticos de la historia moderna y ha apuntado que el próximo paso es estrechar la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia de seguridad y en materia económica. En ambos ámbitos enfrentamos, ha dicho, retos que no podemos afrontar por separado. También ha advertido que estos retos están generando miedo y que allí donde las fuerzas democráticas no actúan, se hacen fuertes y toman forma otras formas antidemocráticas.
Aquí en España, el rey prosigue a esta hora con Coalición Canaria su tercera ronda de contactos, una ronda que comenzaba con el portavoz de Nueva Canarias, con Pedro Quevedo, que acaba de dar cuenta del encuentro ante la prensa. Así que vamos hasta el Congreso de los Diputados, que ha dicho Ricardo Rodríguez.
Y Pedro Quevedo ha sugerido al rey que, de existir alguna posibilidad, proponga de nuevo a Pedro Sánchez a una investidura. Ahora bien, ha considerado también que se ha perdido una oportunidad para el cambio y así de explícito ha sido el nacionalista para describir la situación.
Lo que he visto diferente en otras ocasiones ha sido que en el trayecto hasta la Zarzuela estaba todo mucho más verde y las encinas más crecidas. Con esto les anuncio que no tenemos muy buenas noticias que dar por ahora.
Él, también socio del PSOE, ha aprovechado para cargar contra PP y Podemos, a los que ha acusado de falta de altura de miras, arrastrándonos a una repetición de elecciones.
La actualidad política pasa también por estos micrófonos de COPE. En ellos ha estado esta mañana el presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, de la UBT, Alfonso Sánchez, que ha criticado que este martes Arnaldo Otegi vaya a pronunciar un discurso en el Parlamento Europeo.
Estamos en unos momentos en el que las víctimas estorbamos a mucha gente y en días como el de mañana, en el que Otegi va a estar dando un discurso en el Parlamento Europeo como invitado de Podemos e Izquierda Unida, consideramos que es de una bajeza moral increíble y quien debería estar ahí sería la víctima de terrorismo.
La entrevista completa de Herrera al presidente de la UBT ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Nos vamos ahora hasta Francia, porque en la localidad de Grenoble dos personas han muerto. Los hechos han ocurrido en las inmediaciones de un colegio. Corresponsal, la Asunción Serena.
El tiroteo se ha producido en torno a las 10 de la mañana frente al colegio Jean Hassin de Grenoble. El fiscal acaba de confirmar que dos personas han resultado muertas y una tercera gravemente herida, aunque su vida no corre peligro, según la policía. El tiroteo ha tenido lugar en un barrio sensible de la ciudad de Grenoble, donde hace unos meses un joven de 22 años fue asesinado tras una serie de altercaciones entre bandas rivales, lo que parece indicar que este sería un nuevo asunto de ajuste de cuentas. Según la prensa local, reina una gran tensión porque familiares de las víctimas han llegado hasta la zona.
Se cumple un año del terrible terremoto que asoló Nepal. La sacudida alcanzó los 8,9 grados en la escala de Richter. El seísmo dejó 9.000 víctimas, más de 95.000 desplazados y 8 millones de afectados en todo el país. Carmen Lavallén.
Casas construidas con chapas y más de 2 millones de personas viviendo todavía en refugios temporales. Es la situación en Nepal en el primer aniversario hoy del mortal seísmo. Se acerca la época de lluvias y es prioritario reconstruir más de 900.000 viviendas. También hacer que las tierras puedan cultivarse de nuevo. Sergio García es jefe de la delegación española de Cruz Roja allí en Nepal.
Lo que ha pasado con el terremoto es que fuentes de agua se han desplazado y hay muchas tierras que antes se podían aprovechar y que ahora mismo pues están siendo desaprovechadas.
Dos tercios de la población nepalí vive de la agricultura, pero tras la emergencia muchos abandonaron esta actividad para obtener ingresos más inmediatos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid envía las alegaciones ante el comité de competición para intentar que la sanción a Simeone sea la mínima posible. O sea que ya das por hecho que hay sanción, Alcalá.
Bueno, todos los expertos creen que va a haber sanción y de hecho la reglamentación es taxativa para casos como este. Fue una acción, si recuerdan los oyentes, muy fea, muy antideportiva del Cholo Simeone. Instantes finales de ese encuentro del pasado sábado en el Calderón, rápido contraataque del Málaga que crea una ocasión de evidente peligro y de repente un recogepelotas a indicación del técnico Simeone, lanza un segundo balón al campo para cortar esa contra y por lo tanto detener el juego. Fue expulsado Simeone, que es claramente el instigador de la acción, como se ve en un montón de tomas de televisión, pero el Atlético de Madrid intenta culpar ahora al delegado de campo para salvar a su entrenador. Es difícil, ciertamente, que prospere esta treta, en eso está el Atlético de Madrid, por ahí va el recurso, y Simeone podría ser sancionado, eso dice la reglamentación, con 3 partidos, que son justo las 3 jornadas que restan para el final de la Liga en Primera División. En media hora, en 35 minutos aproximadamente, aterriza el Real Madrid en Manchester. La noticia: viajan Cristiano Ronaldo y Benzema. Uno, el portugués, va a jugar seguro, aunque seguramente no al 100%. Otro, el francés Benzema, es duda hasta última hora. Veremos cómo entrena hoy a partir de las 8 de la tarde en el entrenamiento oficial en el Etihad Stadium en Manchester. Y todavía esta noche, Celta-Granada, para cerrar la jornada 35 de Liga en Primera División. El Granada marca ahora mismo el puesto de permanencia en Primera con 33 puntos.
Gracias, Algalá. 12 y 5, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Cuál ha sido el atraco que le han dado a usted de verdad?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Buenos días, señora.
¿Qué tal está?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
El rodaballo que nos pesó.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera, en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Nos sacó una factura de 650 euros.
COPE. Estar informado.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras, tiras, porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Siete minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es lunes 25 de abril y aquí estamos, como cada día, como siempre, para acompañarles hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que aquí comienzan todas las frecuencias de COPE Tenerife y de COPE Canarias. Miren, el fin de semana me he dejado algunas imágenes en la retina que no me resisto hoy lunes a comentar. Por una parte, me congratulé de ver este sábado una animadísima capital tinerfeña con el plenilunio primaveral que ha puesto lisa el ayuntamiento y, sobre todo, de ver las calles de Santa Cruz llenas de gente disfrutando de la oferta comercial de oso y especialmente de restauración gracias a la idea de José Manuel Bermúdez y de todo su equipo de trabajo. Al alcalde Chicharrero se le ha metido entre ceja y ceja acabar con el latiguillo de que Santa Cruz está muerto. Una frase hecha que molesta sobremanera al edil capitalino y, en definitiva, una creencia popular que Bermúdez se ha propuesto desterrar del todo. Durante todo el día y hasta bien entrada la noche, familias enteras disfrutaron de una jornada festiva y con un gran ambiente de diversión en buena parte de la ciudad, y eso, francamente, bien que se agradece en estos tiempos que corren. Y desde luego hay que apuntarlo en el haber de un Bermúdez discutido para algunos, pero al que nadie le puede negar su capacidad de trabajo por el bien de Santa Cruz y de los santacruceros. La otra imagen del fin de semana nos viene del ámbito estrictamente político, con la despedida de José Manuel Soria y el nombramiento de Asier Antona como presidente del Partido Popular en Canarias. En las últimas 48 horas, la ultraizquierda reaccionaria y sus voceros afines no han parado de poner a parir, literalmente, poner a parir a los miembros del Comité Ejecutivo Regional de los Populares reunidos el viernes en Las Palmas de Gran Canaria, por aplaudir a José Manuel Soria. Y digo yo, me pregunto, ¿qué esperaban que hicieran sus propios compañeros de partido que han convivido con Soria en los últimos años? ¿Abuchearle? ¿Ustedes de verdad esperaban que alguien abucheara a José Manuel Soria? Digo yo que por lo menos el roce hace el cariño. Y ahí llegó el aplauso. También me pregunto, ¿en Podemos no aplaudirían a Monedero o a Rejón en idéntica situación? Por ejemplo, pónganse ustedes en situación. Imagínense a Rejón, a Monedero, a Iglesias, a cualquiera, a Echenique, de los de Podemos en la misma situación. ¿Ustedes no creen que sus compañeros de partido le despedirían, por lo menos, con una ovación? Pregunto yo, ¿eh? Igual estoy equivocado. En fin, uno llega a la conclusión de que en el estado de guerra política y mediática entre las dos Españas es tal que cualquier cosa sirve de arma arrojadiza frente al adversario. Y así nos luce el pelo, con un país sin gobierno en el que, si un milagro no remedia, habrá nuevas elecciones. En cualquier caso, Soria es pasado. Y el presente y el futuro se llama Asier Antona. Un palmero que templa la suerte de la oratoria con garbo y valor, y al que a veces hay que interpretarle más por su silencio que por sus palabras. Suerte, maestro, porque a su partido o su partido le hace falta templanza con la muleta y desde luego dar la puntilla con el capote. 11 y 10 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es, ustedes lo saben, la mañana de COPE Tenerife. Equipo al completo ya con Alberto Díaz realizando, con nuestra jefa de producción Mari Cruz Domínguez, con Daniel Pinelo, con Aida Martínez, con Antonio Herrero en la redacción. Nos ponemos en marcha como siempre, actualizando la información de la mano de Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Ya saben que tienen todas las vías de comunicación abiertas con nosotros, como siempre, en el 922-210314, el teléfono fijo de toda la vida. Si ustedes quieren, pueden interactuar con nosotros, y también en el 610-108011, en el 610-108011. Ya tenemos por aquí algún mensaje. Buenos días, Guillermo, Maricruz, Alberto, Aida, Daniel, todo ese gran equipo de COPE. Hoy en el Valle de la Orotava, 18 grados de temperatura y 95% de humedad. Buen lunes y mejor semana, Victorino. Pues gracias, Victorino, por estar ahí. Si ustedes no están de acuerdo conmigo, ya lo saben, 610-108011, y si lo están también, por supuesto, ustedes interactúan y hacen la radio con nosotros en nuestra central de WhatsApp. Actualizamos información, Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde pasa la actualidad de este lunes?
Empezamos por esa última hora que está la ronda de contactos que en estos momentos mantiene Felipe VI, su majestad el rey, con los distintos partidos políticos para intentar alcanzar acuerdos y evitar así acudir de nuevo a las urnas el próximo 26 de junio. Escuchemos ya al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.
He encontrado al jefe del Estado absolutamente comprometido, en una actitud sosegada con el problema que tiene planteada la sociedad española, la política española, en relación con las dificultades para conformar un nuevo gobierno y finalizar la etapa que comenzó con las elecciones del 20 de diciembre.
También la actualidad está en la elección de Asier Antona como nuevo presidente del Partido Popular en Canarias. Antonio se muestra satisfecho por su elección, aunque asegura que es un gran reto.
Sí, yo creo que fue más ruido que nueces, porque en definitiva, de lo único que se me acusaba era de ser palmero, cosa que estoy muy orgulloso, ¿no? A partir de aquí yo creo que esos debates son debates del pasado, pertenecen a debates de la vieja política. Hoy decir que quien tiene que dirigir una formación política debe ser de una isla u otra, yo creo que empobrece esos debates en los partidos.
Sobre la petición del juez de elevar al Tribunal Supremo, la petición para la senadora ahora del Partido Popular por Tenerife, Milagros Pérez Antona, asegura que se respetará al máximo el proceso judicial y espera poder escuchar en los próximos días a Manuel Domínguez como presidente del PP en Tenerife.
Primero, ser muy respetuoso con todo el procedimiento judicial que hay en torno a este tema, punto número uno. Y segundo, mañana he quedado ya con el presidente insular del Partido Popular en Tenerife, con Manuel Domínguez, para abordar esta y otra. Bueno, yo voy a escuchar bien la explicación que me pueda dar el presidente insular del Partido Popular en Tenerife y a partir de ahí pues adoptaremos la mejor de las decisiones.
Por último, Guillermo, éxito rotundo de una nueva edición del Plenilunio en Santa Cruz, que con más de 80 actividades consiguió atraer a miles de personas hasta las calles de la capital.
Muy bien, ahora vamos a estar con el alcalde José Bermúdez de inmediato. Cuando esté preparada la comunicación, antes les leo algunos mensajes. Un oyente que nos dice, 4 meses de sueldo de los diputados son 18.500 euros. ¿Y qué han hecho? Muchos ciudadanos vivirían dignamente durante un año con esa cantidad de dinero. Desde luego, decía antes Pedro Quevedo, lo hemos escuchado en el boletín informativo, que lo único que ha visto hoy de diferente, la reunión con su majestad rey Felipe VI, era que las encinas estaban más verdes en el entorno de la Moncloa. Pero bueno, en fin. Viva San Marcos, también fiestas de las tradiciones, Nicón de los vinos, degustación del consumo de conejo, un viva San Marcos, también Nicón, patrón del municipio, gracias Guillermo. Recuerdo a todos los que se llaman Marcos, a Marcos Brito, exalcalde de Puerto Cruz, y a la María, los componentes de los hermanos Toste, de la mejor pirotecnia de Canarias, gracias Guillermo. Bueno, más mensajes que entran por aquí, ya los hemos leído, 11 y 14 minutos. Estábamos pendientes de esa comunicación con el alcalde José Morel Bermúdez, me dicen que no está disponible todavía. Vamos a repasar, por tanto, los titulares de prensa. Primero cerramos con Canary Colchón.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary colchón. Canary colchón. Canary colchón. Canary colchón. Con Canary colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
11 y 15 minutos, creo que ya tenemos al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez Esparza, que nos está escuchando en directo a esta hora de la mañana. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde?
Pues muy bien, aquí trabajando.
Feliz después del éxito del Pelegrino este fin de semana, ¿no?
Muy contento, la verdad, muy contento porque se nos desbordó la ciudad, ¿no? Había en prácticamente las 20 y pico sitios donde ocurrían cosas en ese plenilunio, pues estaba todo lleno. La verdad que tuve oportunidad de estar en varios sitios, Plaza del Príncipe, Plaza de la Candelaria, el Mercado, el Parque García Sanabria, en fin, y estaba todo muy bien de gente, muy animado, la gente disfrutando de un día magnífico, de una tarde magnífica y de una noche magnífica. Por lo tanto, muy contento.
Debo decir que yo me di una vueltita por la zona de Parque Boulevard y también por el Parque García Sanabria. Estaba de bote en bote, como solemos decir, y como bien apunta el alcalde, sobre todo yo se ve la gente pasándolo bien, hasta familias enteras, hasta la noche, ¿eh?
Sí, sí, y pasándolo bien con cosas interesantes, ¿no? Desde una batucada que tuve oportunidad de comprobar en la Plaza del Príncipe, una batucada diferente, hasta los food trucks en el Parque García Sanabria, con ese mercadillo tan bonito que había en el parque, en el caso de la Plaza de la Candelaria, con la elección de la reina infantil de las fiestas de mayo, ¿no? Sí. Donde, bueno, había muchísima gente también, o en el mercado por la noche, que estaba muy animado, con también actuaciones en vivo y un mercado muy, muy agradable para tomar o picar algo, ¿no?
Es el primer paso, digamos, del amplio programa de las fiestas de mayo, ¿no?
Sí, además tenemos este largo fin de semana tenemos las fiestas de mayo con muchísimas cosas que ver y muchísimas cosas que hacer. Tenemos la ciudad, y esto es algo que me lo decían muchas personas que se acercaban cuando me veían a contarme que la ciudad sin duda está reactivándose, la ciudad va claramente hacia arriba, y esto es una tendencia que desde hace un par de años se está claramente viendo en Santa Cruz. Cada vez está más animada, cada vez hay más cosas que ver, cada vez hay más cosas que hacer desde el punto de vista del ocio, de la cultura, del deporte. Cada vez se hacen más cosas en la ciudad y cada vez son más para toda la familia. Las fiestas de mayo tienen esa vocación.
Sí.
Desde el Paseo Romero de Tínser, que lo vamos a tener el día 1 de mayo, como siempre, al Baile de Magos el día 2 por la noche, o visitar la feria de la exposición de plantas y artesanía en nuestro Parque García Sanabria, las cruces enramadas el mismo día 3 de mayo en todos nuestros barrios y fundamentalmente en la Rambla, en las cruces recicladas realizadas por los niños. Son muchísimas cosas que vamos a tener, afortunadamente.
La posición de flores, que unos niños...
Sí, la posición de flores y plantas, sí, en el Parque García Sanabria, pero también ese baile de magos en la calle La Noria, o también vamos a recuperar cosas, sí, como la ofrenda a la Virgen de la Candelaria, en la Plaza de la Candelaria, o también una exhibición de deportes autóctonos con una luchada al lado de la Iglesia de la Concepción, en un terreno improvisado que vamos a hacer con el fin de que todo el mundo pueda disfrutar de nuestras, sí, tradiciones.
Lo que hay que ponerse un poco serio, José Manuel, es con la vestimenta en el baile de magos, ¿eh? Lo digo porque hemos visto algunas imágenes de la romería de Tegueste ayer que francamente...
Hay
mucho chiquillo, sobre todo, que acaba con las tradiciones, ¿eh?
Lo que pasa es que nosotros intentamos ser serios en nuestro baile de magos, y yo he visto en más de una ocasión cómo el señor de seguridad que está en las diferentes entradas al baile de magos no deja pasar a alguien que no está adecuadamente vestido para la ocasión. Y nosotros desde luego lo tenemos muy claro. Nosotros vamos al baile de magos vestidos de magos, y para ir vestido de magos necesita un mínimo. Bueno, quien no cumpla ese mínimo, pues no puede disfrutar de ese baile de magos. Eso es algo que nosotros desde hace tiempo somos estrictos. Yo sé que eso a veces genera problemas, porque hay gente que cree que puede ir de cualquier manera, pero no es así. Nosotros tenemos que mantener nuestra tradición y sobre sobre todo por también toda la gente que sí hace el esfuerzo de adquirir un baile de un vestido de mago o de maga, y con lo que cuesta eso, o de alquilarlo para esa ocasión, esa noche. Bueno, desde mi punto de vista, hay que ser estrictos en eso.
Desde luego que sí. Alcalde, le hemos dado un arreglito también al arreglo de flores del parque, ¿no?
Y espero que dure, porque lo que me dice, por ejemplo, la concesionaria, de la señora que lleva la concesión del bar que está justo al lado del reloj de flores, sí, es que la mayoría de las ocasiones el reloj de flores se ha estropeado como consecuencia de que los niños entran a jugar con el segundero y el minutero dentro de la zona que está acotada y que no es un jardín y por lo tanto no se puede hacer. Con lo cual yo le pediría, estos días que vamos a tener a los gorgoritos ahí, a los padres y madres, que presten especial atención. En el reloj de flores no podemos sentarnos, en el reloj de flores no podemos entrar. El reloj de flores es un símbolo de esta ciudad y para que siga dando la hora puntualmente hay que respetarlo, porque si no se estropea y cuesta bastante dinero a arreglarlo.
Uh-huh. Hay que ser cívicos en ese aspecto. Y el Parque García Sanabria tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, con los grafitis, con las pinturas que aparecen en las esculturas. O como por ejemplo, nos decía el otro día Carlos Correa, el concejal, que había aparecido una piraña en el Parque García Sanabria también, que es una noticia que a mí me dejó estupefacto, José Manuel, ¿eh?
Ya, pues eso, tenemos que ser, el civismo es muy importante y desde luego, qué duda cabe que si nosotros no cuidamos nuestra ciudad, si nosotros no la queremos como queremos nuestras casas, como no hacemos determinadas cosas que hacemos en la calle, que no hacemos en nuestras casas, pues lógicamente todos vamos a sufrir eso, ¿no? Por lo tanto, no tirar papeles, intentar tener, utilizar los servicios que tiene el ayuntamiento, bajar la basura a su hora, recoger lo que hace la mascota y no meter a la mascota en los jardines que no están para sí, que la mascota haga sus cosas, en fin. Todo eso es lo que tiene que hacer un buen chicharrero, ¿no? Y un mal chicharrero es aquel que pasa de todo, ¿no? Que no cuida la ciudad. Para mí, aquellos chicharreros que dicen yo soy chicharrero y se le llena la boca y luego te lo ves tirando la colilla al suelo, pues para mí no son buenos chicharreros.
O dejando la caquita del perro, por ejemplo, que van a ser duramente castigados por la norma.
Que la culpa no es del perro, ¿eh?
No, hombre, que la culpa es del dueño, lo pasea, claro.
Efectivamente.
Evidentemente. Muy bien, José Manuel, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Bueno, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Cuando se hacen las cosas mal, se critica, y cuando se hacen las cosas bien, hay que decirlas. Y repito, yo me di un paseito el otro día en el Perino y la gente estaba pasándolo muy bien, mucha gente, todos los sitios llenos, y eso siempre es economía. Y creo que hay que destacarlo. Igual que La Laguna tiene su noche en blanco, pues Santa Cruz ha descubierto, ha presentado la fórmula, digamos, hacerlo diurno, plenilunio, por el día, etcétera, etcétera. Bueno, 11 y 22, vamos con Manocar, ahora sí a repasar las primeras páginas de los periódicos.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Don Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Vamos rápidamente a conocer qué nos cuentan hoy los periódicos tinerfeños.
Nos cuenta Diario de Avisos que el Estado contabiliza 60 casos de desapariciones sin resolver en las islas. Un informe de la Comisión Especial del Senado, que de vez en cuando hace algo, con datos proporcionados por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, recoge más de 20.000 denuncias en Canarias durante el último decenio. Nos cuentan también que Julio Cruz, el secretario de organización del PSOE en Canarias, dice que hay que mejorar la comunicación en el pacto entre el PSOE y Coalición Canaria, y la foto portada es para la romería ayer de Tegueste. En El Día también, misma foto portada y titular para Tegueste, San Marcos abre el telón de las romerías, y entrevista a Román Rodríguez, al portavoz de Nueva Canaria en el Parlamento, que dice que el 82% de los canarios votó cambiar el sistema electoral en las islas y que eso es aplastante. También nos cuentan que Miguel Ojeda, el coordinador de los taxistas del Muelle, adquiere un nuevo taxi gracias a la ayuda de sus compañeros. Y por último, en la opinión de Tenerife, nos cuentan que el 70% de los ayuntamientos de las islas infringen la ley de transparencia. Son 27 de los 88 los únicos que cumplen.
27 de 88.
Solo son 27 y cumplen la ley de transparencia. Claro. Y tienen en su portal de internet las exigencias que establece la normativa 4 meses después de acabar el plazo de adaptación. Vamos a ver qué pasa con el resto que no los cumple. También nos cuentan que el Cabildo Insular rechaza el plan de Antonio Plasencia para restaurar su cantera de Güímar. Y la foto portada es para el medio maratón, la carrera que se celebró ayer por las calles del casco de La Laguna.
Muy bien, gracias Daniel. Mensaje de los oyentes. Yo creo que a Soria le aplauden porque creen sus compañeros que sus empresas no son ilegales y no ha cometido delito. Y si encima dimite para ellos, es un héroe. Que no sean hipócritas los demás partidos, que ellos harían lo mismo. Claro, es lo que he dicho al principio. Otro oyente que nos dicen por aquí, pues póngale una vallita de tela metálica al reloj porque seguro que seguirán entrando los niños. Es claro, es que parece lo lógico. Parece lógico, no. Los niños son niños. Los padres tienen que estar encima de los niños para que eso no ocurra. Pero una vallita tampoco vendría mal. Pero bueno, nos dice otro oyente, ¿por qué no dejar los kioscos de libros de la Plaza del Príncipe ayer domingo? La gente fue a la zona a verlo y no encontró nada. Solo mensaje en el 610-1080-11. Vamos ya con EcoCan a conocer de qué se habla en Twitter. Daniel, ¿de qué estamos hablando hoy en Twitter?
Estamos hablando de la feria alimentaria que se inaugura hoy en Barcelona. Es ahora mismo la segunda tendencia por debajo de Feliz Lunes.
Sí.
Y también de NISMAT, que es el Congreso de Periodismo e Investigación de Datos que tanta falta hace ahora mismo en España y que tantos casos de corrupción está sacando a la luz. También ahora mismo el tercer trending topic. Y aparte de eso, pues bueno, también se está hablando de la ausencia de gobierno de España, de esa cuenta atrás para elecciones que ya irremediablemente parece que van a llegar. Hoy se está reuniendo el rey Felipe con los portavoces parlamentarios. Vamos a ver si de ahí sale alguna sorpresa o vamos encaminados a nuevas elecciones.
En un ratito, por cierto, va a estar también con Álvaro Ramas, la portavoz de Coalición Canaria. Gracias, Daniel. Mariclu Domínguez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Estoy muy bien. Mira, me he jugado una comida a que no hay elecciones.
¿Eh?
Que he jugado una comida que no hay elecciones.
Espérate, con Manocar tenemos que cerrar los periódicos, perdona.
Vive la primavera, nuevos aires y nuevo estilo. Lo que buscas lo tienes en Manocar Muebles y Electrodomésticos con todas las garantías de Acadesa Expert. Y también en nuestro espacio dedicado a mimar a los más peques de la casa con las mejores marcas. Manocar Bebé. Búscanos en Facebook, visítanos en Avenida Los Majuelos 34 El Sobradillo y manocar.com.
Maricruz.
¿Te lo puedo explicar ya?
¿Que te has apostado?
He apostado.
¿A que no hay elecciones?
Que no hay elecciones.
Pues yo la vas a perder.
Lo sentiría, porque la persona con la que come mucho, pero bueno, lo sentiría.
Me da a mí que va a haber elecciones aquí, que no los va a salvar de esto nadie.
No sé, ya veremos.
Bueno.
¿Quieres que te cuente una cosa que me pasó?
Oye, como después no haya elecciones, le vas a dar por el pelo a todo el mundo, ¿eh?
Mira, que tú sabes que yo cojo un taxi por lo menos todo, al día cojo uno. Sí. Y tengo muchas anécdotas porque la gente del taxi es estupenda.
Saludos a nuestros amigos taxistas.
Nos escuchan mucho. Bueno, ayer cojo un taxi, paro un taxi, iba yo a bañarme, llevaba una bolsa grande, me la metió delante, tal, me siento y digo, hostia, el tiempo está raro en este tono. Pasa un rato, digo, ay, los domingos cogen un taxi, sigue un rato y me dice el taxista, perdone señora, pero hoy no tengo ganas de hablar.
Bueno, pues oye.
tú dime qué se hace con eso.
Punto uno, el taxista era muy educado.
Educadísimo.
Pero dijo muy educadamente.
Pero bien, pero...
Señora, no, porque otro me tuve yo, no me moleste.
Pero escucha.
Perdone señora, no tengo ganas de hablar. Es muy educado.
Pero oye, no te pongas a favor del taxista, yo no entré como un loro. Yo lo dije sino esas dos frases.
Es que ya te conocen los taxistas.
No, pero ¿por qué siempre me tienes frente? Oye, siempre tienes que ir en contra.
Y segundo, yo creo que es el primer taxista que no le gusta sacar conversación, porque todos los taxistas...
No.
Les encanta.
Fueron esas dos palabras, que el día estaba raro, primero, pasó un ratito y después...
Yo con los taxistas hablo de normalmente, si sintoniza la cadena COPE y tal, me reconocen un poco la voz. Dicen, tú eres Guillermo de la COPE y tal.
Sí.
Me preguntan por el fútbol normalmente, sí. Pero a veces hablo de política también con los taxistas.
A mí,
fútbol y política son los dos temas.
Pero son estupendos y además, mira, claro, hay taxistas ya aquí cerca que me llevan a casa sin decirles yo nada.
Sí.
Y gente estupenda y contar anécdotas, pero es que este me llamó la atención, porque además, tan serio, tan circunspecto, señora... Lo siento, pero hoy no tengo ganas de hablar.
Bueno.
Pero le escogeré otro día, a ver si me da una charla.
El hombre tendría, yo qué sé, un día triste, lo que sea. Vamos con el santo del día, Maricruz.
Venga, hoy la Iglesia Católica celebra Marcos, Hermógenes, Herminio y Calixto.
A todos ellos los felicitamos.
Los felicitamos, uh-huh. A unos más que a otros, fíjate. Sí. Luego, cumple años Sara Varas, que es una bailadora flamenca,
sí.
45. Y Felipe Massa, piloto de Fórmula 1, 35.
Felicitamos a Arminia, que es la suegra de Aida Martínez, me está diciendo. Bueno, buenos días, el reloj siempre ha estado, pero en mi infancia, por los 70 y los 80, el reloj nadie lo tocaba y se respetaba, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, Guillermo, hablando de otra cosa, no sé si viste la entrevista
Pablo Iglesias en El Hormiguero, cuando le pusieron alumnas suyas y una de ellas dijo que si no contestaba los exámenes como él, la cateaba. ¿Viste su cara? La verdad que no tuve la oportunidad de ver esa entrevista. Guillermo, ¿qué es cierto que Podemos va a llevar a Otegi al Parlamento Europeo? Si es así, qué desvergüenza. Miren, esta mañana se le ha preguntado, ha estado aquí Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos por Tenerife, con Mayer Trujillo en la tertulia, se le ha preguntado por el asunto, y escuchen lo que ha dicho Alberto Rodríguez sobre Arnaldo Otegi.
La primera, nosotros lo hemos dicho clarísimo, no compartimos nada con Arnaldo Otegi, no nos parece una figura de referencia, ni mucho menos. Lo que sí creemos fundamental y clave, y es un acto de valentía política por nuestra parte, que bueno, ya hemos demostrado valentía en otras ocasiones en otras cosas, y algunas nos han dado apoyo y otros no nos han dado apoyo. Lo que sí nos parece una barbaridad también es que una persona como él y otras muchas estén presas, hayan estado presas simplemente por montar una organización política, ¿no? En el caso de pagar las penas penales por sus atentados, ya las pagó en su momento, y ahora en estos últimos 6 años ha estado presa por intentar organizar un movimiento político y por intentar trabajar, digamos, pues por finalizar un conflicto que ha generado mucho dolor y mucho sufrimiento al pueblo vasco, ¿no? A Euskadi. Y por lo tanto nosotros eso lo hemos criticado, es una postura valiente, tenemos que hacer, que esto no quiere decir y no nos sitúa ni mucho menos del lado de este señor en el que no compartimos muchas cosas.
Mira, vamos a ver cómo lo digo. Yo la verdad es que a Alberto Rodríguez ya le he echado flores en alguna ocasión, he dicho que tiene cosas buenas, que valoro su positividad y su búsqueda de que haya menos injusticia y mayor justicia social. Todo eso lo valoro en Alberto Rodríguez y en Podemos. No se crean, que en mí yo he criticado a Podemos, pero creo que Podemos también tiene su pequeña parte buena de buscar mayor justicia social y de que el mundo esté mejor repartido. Pero que me vengan a defender a mí a Otegi y que me lleguen a Otegi al Parlamento Europeo me parece indefendible. Pero indefendible desde todo punto de vista. Y me parece más indefendible, Alberto, decir, ha mirado a Alberto Díaz, no, Alberto Rodríguez, me parece indefendible, diputado de Podemos, me parece indefendible decir que se ha condenado a este señor por montar un movimiento político o una organización política. No, mire usted, se le ha condenado por pertenencia a banda armada. ¿Y por qué ese partido político que él encabeza apoya la violencia? Y apoya la violencia de ETA. Y creo que este señor Otegi, por llamarlo algo señor, lo dijo bien claro en la entrevista en La Sexta con Jordi Évole el otro día. Se definió como persona y como político. Entonces, esto no es un movimiento político al uso, no. Es un movimiento político que apoya la violencia. Y este señor ha estado condenado por pertenencia a banda armada, porque ha quedado probada su relación con una organización terrorista. Un movimiento político que busca la independencia de su país es el que encabezan el señor Puigdemont, el señor Mas y los de Esquerra Republicana de Cataluña. Eso es un movimiento político y democrático con el que yo puedo estar o no de acuerdo. Desde luego no estoy en absoluto de acuerdo. Pero si siguen las reglas de la democracia, hay que respetarle a los catalanes. A Esquerra, a Mas, a Puigdemont y compañía. A eso todo el respeto democrático del mundo, aunque no estemos de acuerdo, ni estemos jamás de acuerdo con ellos en romper la unidad de España. Pero esos señores han puesto en marcha un movimiento político. Y este señor Arnaldo Otegi ha puesto en marcha un movimiento político que apoya la violencia y que está directamente implicado en el asesinato de muchas personas en este país. Así que pongamos los puntos sobre las íes y diferenciemos las cosas, Alberto, de verdad. Que tienes muchas cosas buenas, pero en esto no. Por aquí no podemos pasar. Movimiento político, los catalanes. Estos de Bildu son un movimiento que apoya la violencia y están conectados con una banda armada. Bien, segunda equivocación hoy de Alberto Rodríguez, con Mayer Trujillo esta mañana en la tertulia de COPE Canarias. Llegar a comparar a Otegi con José Manuel Soria, manda narices, ¿eh? Manda narices.
Que es una postura, creemos, lo creemos firmemente y decimos que es una postura valiente porque puede tener costes, pero creemos que intentar hacer un proceso de paz en un territorio como el País Vasco, dejando fuera a cientos de miles de votantes, porque no olvidemos que la izquierda abertzale tiene cientos de miles de votantes, igual que no podemos olvidar que le votaron muchos cientos de miles de canarios a Soria, y que eso es una realidad que está ahí y que tenemos que verla. Pues en el País Vasco, cientos de miles de personas le votan a la izquierda abertzale. Si no contamos con ellos para el proceso de paz, difícilmente va a haber un proceso de paz. Y lo que no queremos ninguno, supongo, en esta mesa, es que se vuelvan a pegar tiros, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo.
Saúl.
En fin, bueno, han entrado un montón de mensajes por aquí. ¿Cuántas veces ha estado detenido este Alberto? Nos dicen oyente, bravo Guillermo por tu valentía. Organización política, señores, se me han puesto los pelos de punta cuando son asesinos. En fin, otro oyente que nos dice, ahora sí que no paran de entrar mensajes. Movimiento político, dile que deje de fumar porro. Bueno, en fin, por favor, respeto para todo el mundo, es lo único que pedimos. Buenos días, Bildu no es un movimiento político que apoya la violencia, son unos asesinos disfrazados de políticos. Otro oyente que nos dice, de donde hay no se puede sacar. Otro oyente que nos dice por aquí, bravo Guillermo por tu valentía. Otro dice que dice, buenos días mi niño, este diputado cuando se va a dar cuenta de que están tratando con terroristas y asesinos. Otro oyente que nos dice por aquí, lo que tienen es mucha incultura y mucha ignorancia. Otro oyente que dice, estos de Podemos no se aclaran. La ETA es una banda criminal mafiosa, no es una organización política. Otegi es un delincuente. Alberto Rodríguez no tiene claro lo que es una organización política. Otro oyente que dice, tenemos que aprovechar que tenemos un alcalde que se interesa por mantener la capital limpia e interesante para visitar. ¿Se le podrá pedir que prolongue lo mismo para las cumbres de Tenerife? Ayer, después de varios años, subí hasta el Teide para ver esas cumbres tan especiales que teníamos. Bajé con mucha tristeza. Las retamas ya solo existen, algunos restos, los tajinastes lo mismo y otras plantas endémicas de las cumbres canarias desapareciendo. Hombre, esto no es culpa de José Bermúdez. En todo caso, será del cabildo. Bueno, 11:75. Vamos a una primera pausa publicitaria antes el tiempo con Andreu Palacios y inmediato estamos ya con la tertulia de los lunes.
Estructuras y cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
Buenos días, empezamos la semana con cielos nubosos en el norte de la isla, aunque por la tarde esperamos que se abran claros. En el resto de zonas tendremos un lunes con cielos poco nubosos e intervalos de nubes altas. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Llegaremos a máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 17 en La Laguna y 21 grados en Puerto de la Cruz. El viento soplará del nordeste de 20 a 30 kilómetros por hora con brisas en la costa oeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Pues en el pueblo no había muchas cosas, ¿no? Estaba el cine los sábados y los domingos y la lucha. Y cuando uno tiene ilusión, ganas y fe, la fe mueve montañas, se consigue todo lo que uno se propone, ¿no? Normalmente. Quiera o no, vivimos en unas islas. Y si nosotros no peleamos por lo nuestro y sacamos lo nuestro, siempre será mejor que se quede en la isla que no salga fuera, ¿no?
Melquiades Rodríguez, canarios que se han hecho a sí mismos. Como tu trébol, 25 años juntos, 25 años por ti.
Carpal, carpintería de aluminio y PVC. Fabricamos, instalamos y garantizamos nuestros trabajos. Y ahora, con nuestros nuevos sistemas de motorización, domotizamos su vivienda sin que por ello suponga un sobrecoste. Aluminios Carpal, Camino Viejo sin número Las Mercedes y Carretera General 211 Tegueste. Aluminios Carpal.
Hotel Silken Atlántida, la mejor garantía de éxito para su empresa en el centro de Santa Cruz. Salones modulares con luz natural para reuniones, convenciones, cenas, formaciones o presentaciones. Parking privado. Solicite información y presupuesto llamando al 922-294-500 y benefíciese de nuestros descuentos especiales. Le esperamos. Hotel Silken Atlántida, su hotel en el corazón de Santa Cruz.
Llega una promoción de otro mundo a Orecada. Del 11 al 28 de abril, comprando en orecada.es 4 neumáticos de la marca Masini, te regalamos otros 4. Pero si compras 1000, otros 1000 de regalo. Oferta especial para compras en grupo. Infórmate en orecada.es.
Llega a Mercamueble la feria del stock. Salones, dormitorios, sofás, de todo, con descuentos de hasta el 60% y además 24 meses sin intereses. Hasta el 30 de abril, feria del stock en Mercamueble, en Añaza y Las Chafiras.
Tic Tac, autolavado y mecánica, ofertas en neumáticos, frenada y alineado, lavado interior y exterior turismo, 12 euros, y por el cambio de aceite y filtro, un lavado gratis. Tic Tac, autolavado y mecánica, carretera General del Sur, en el cruce de la Gallega, 922-89-1384. Más información en tictacautolavado.es.
Pues en el pueblo no había muchas cosas, ¿no? Estaba el cine los sábados y los domingos y la lucha. Y cuando uno tiene ilusión, ganas y fe, la fe mueve montaña, se consigue todo lo que uno se propone, ¿no? Normalmente. Quiera o no, vivimos en unas islas. Y si nosotros no peleamos por lo nuestro y sacamos lo nuestro, siempre será mejor que se quede en la isla que no salga afuera, ¿no?
Melquíades Rodríguez, canarios que se han hecho a sí mismos. Como tu trébol, 25 años juntos, 25 años por ti.
¿Tienes problemas con los piojos en casa? En Kids and Need y Adiós a los Piojitos te ayudamos a combatir las infecciones de piojos y liendres en una sola sesión, de manera rápida, natural y eficaz, garantizado, en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 39. Pide cita en el 922-212-262. Contra los piojitos, la solución está en Kids and Need y Adiós a los Piojitos. Parking gratis para nuestros clientes.
Este Día de la Madre, sorpréndela con un detalle dulce con Pasteleros de Canarias. Artesanía, calidad, variedad y frescura para mimarla como ella se merece. Busca el distintivo de establecimiento asociado y vive un día tan especial con la garantía de Pasteleros de Canarias.
Taberna Ramón te ofrece los mejores productos de nuestra gastronomía con la mayor calidad y servicio. Ven y disfruta con nuestros embutidos ibéricos, platos de cuchara, mariscos, pescado fresco, carnes y el mejor vino. Abrimos de lunes a sábado. Taberna Ramón, frente a la Plaza de Toros.
En Webe queremos felicitarte este Día de la Madre con una taza de regalo por compras superiores a 90 euros y con un cheque regalo de un 10% del valor de tu compra para canjearlo en cualquiera de nuestras tiendas. Webe, viste tu vida.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de los Irlandes?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, y a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida.
Cada loco con su tema.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
No hay disputa.
Vamos ya a nuestro tiempo de análisis. Ha entrado un último mensaje que nos dice por aquí. Me parece lo más sectario no dejar entrar en las personas al baile de magos por no tener la ropa apropiada en una ciudad como turística, dice entre comillas, como Santa Cruz. Turistas llegan del sur, cruceristas peninsulares. Repito, me parece sectario, nos dice un oyente. Bueno, vamos a saludar ya a don Antonio Arcó. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está? Encantado de saludarlo. ¿Cómo
don
vamos?
Don Javier Abreu, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días por la mañana, por la tarde y por la noche.
Don Juan Manuel Castañeda, buenos días.
Hola, buenos días, un saludo.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, también como tú. Con fresquito.
Bueno, este es el mes de abril que tenemos lluvias mil, ¿no?
Efectivamente. Es una cosa curiosa, sí. Da el tiempo rarísimo.
Estábamos hablando de lo del baile de magos, que ayer se vieron en Tegueste mucha gente que no respeta las tradiciones, ¿eh? Y hay que mirar un poquito también por las tradiciones y ir adecuadamente vestido a estos bailes de estas romerías, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Para que los carnavales sea bueno, tiene que haber máscara y no máscara. Para que las romerías sean buenas, tiene que haber romeros y no romeros, si no. Uh-huh. Es que si no, ¿de qué estamos hablando? Tiene que haberlo, es evidente, sí. Yo lo veo muy claro, evidente, tiene que haber esas dos cosas.
Lo que pasa es que a veces se mezcla el romero con el no romero con el traje tradicional, con otro tipo de vale, vestimenta traje, que no refleja realmente.
O sea, que no hay que ser tan puristas entonces, Antonio, ¿qué es lo que
quiero decir? Yo, de luego, ¿qué tiene que ver el purismo? ¿Cómo es el purismo? Uh-huh. Que dice, la fiesta tiene que ser para todos, a los que van de mago y los que no.
Eso.
Es verdad que si va usted en las carretas, no tiene sentido que vaya de calle, porque para eso no vaya. Y si usted va dentro de la comitiva, debe de ir vestido. Y si va vestido, tiene que ir decentemente vestido, no vestido de lagarterano. Tendrá que ir vestido del traje, que es muy bonito y muy variado y muy fácil y no muy caro, de mago, cualquiera.
Bueno, no muy caro según se mire, según decir, de todo hay en la viña del señor, claro.
Según lo que te compres, claro, porque si te compras una manta peransera, es una cosa, si te compras de seda natural hecha del Pazo, hecho con abeja y capullo no sé qué, pues te cuesta 1.000 euros.
Debo decir que a mí una vez cuento la anécdota cuando el Cabildo Insular de Tenerife hacía cenas de Navidad con los periodistas y que tiraba la casa por la ventana y nos llevaban ahí al pie de la cena y tal, y hacían un sorteo de premio. Un año me tocó un traje de mago, fue el premio que me tocó en la cena. Ahí lo tengo como en la hora.
Muy bonito, los trajes de mago, sí, son sí, preciosos. Sí.
No, pero yo creo que lo que se trata es, como se está comentando, es que si vas con el traje tradicional, que hay además una enorme variedad que se han ido recuperando a lo largo de los últimos años con investigadores muy buenos, sí, aquí en la Laguna, Juan de la Cruz y otros por la geografía insular, pues debes ir o procurar ir con el traje tradicional, básicamente con todos sus complementos. Claro. Y si no vas vestido, pues de calle, con claro, pantalones vaqueros, porque te vas a dar un paseo, vas a casa de unos amigos y lo demás. Lo que ocurre es que, y me da la impresión de que bueno, tiene también un tema añadido, como estaba comentando Antonio, porque a veces según la calidad de los trajes tradicionales, hay unos que están hechos todos puramente de carácter artesanal, inclusive las telas tejidas a telar y demás, pues tienen su coste, pero también es verdad que queda bastante poco esto lógico que vayas con unos tenis, por ejemplo, y que no lleves las polainas puestas, que utilices un sombrero que no tiene nada que ver con la tradición o con los trajes tradicionales de Canarias, claro, y demás. Claro. Y esto es un trabajo que yo creo que es un trabajo de concienciación y que es complicado. Yo tuve ayer la oportunidad de darme una vuelta, estaba invitado a casa de unos amigos y había un montón de gente, y sobre todo se complica un poco más a lo mejor en la gente joven, que claro, no tiene toda esa mecánica a lo mejor de toda la vestimenta tradicional, y ves mucho que no llevan polaina, que van con los tenis, bueno, pues las chicas los justillos, el no sé cuánto, sí, no sí, son lo que tal, los sombreros tampoco, y creo que deberíamos tratar entre todos de que efectivamente cuando te vistes con el traje tradicional te vistas lo más adecuado posible.
Les cambio el asunto, ustedes que están metidos en la política municipal, le oye la opinión que el 70% de los ayuntamientos de las islas infringe la ley de transparencia. El 70%, 27, solo 27 de los 88 municipios, incluyen en sus portales de internet las exigencias que establece la normativa en cuanto a transparencia. ¿Tan complicado es adaptarse a la ley? Pregunto yo.
No.
Creo que hacía un comentario.
Javier sigue estando ahí, que lo veo callado. Javier, estás ahí, ¿no?
De la Fijan decía que le se complicaba porque la ley a veces puede ser bastante compleja para cumplirla. No sé si en los ayuntamientos pequeños, pero como se está diciendo, la ley está para cumplirla y hay que intentar hacer un esfuerzo de todas las administraciones municipales para poner en valor en sus portales todo el tema.
Pregunto porque no lo sé. ¿El de la Laguna es uno de esos 27 que ya ha cumplido o es del resto que no ha cumplido?
Yo no he visto la clasificación. No la he visto, ¿verdad?
No he visto tampoco el tema, pero la Laguna sí tiene un portal de transparencia, lo que no sé si está actualizado al 100% de lo que
exige. Yo creo que lo de la transparencia es muy importante. También hay que decir, por lo menos mi opinión, que aunque haya un portal de transparencia no significa que haya super claridad. Luego hay que tener un portal de transparencia que se contraste sistemáticamente y que se introduzca en el portal de transparencia todo lo que tiene que haber. Y yo creo que es muy importante que eso sea así, porque es imprescindible que los ciudadanos se sientan cómplices y se sientan estimulados para hacer las cosas, y que los que los rigen, las administraciones públicas y los ayuntamientos son definitivos, que es el primer escalón, pues necesita que haya una transparencia absoluta, no garantizándose tampoco con el portal solo, hay que hacer más cosas, ¿no?
De todas formas, Javier, no parece muy lógico que si hay un proceso de adaptación o un plazo de adaptación, pasado ese plazo no esté cumpliéndose la normativa por parte de los ayuntamientos, ¿no?
Porque aquí cada uno hace lo que le apetece y cuando le apetece. Sí. Tan simple como tener un buen sistema informático, ya no digo ni excelente, sino un buen sistema informático que hoy puede acceder cualquiera a ello, y colgar ahí desde la primera hasta el último céntimo.
O sea, que tú crees que es más voluntad política de dar la información que otra cosa, ¿o no?
Sí, claro, no consiste en otra cosa. Uh-huh. Consiste en tener un portal un sistema informático normal, como puede tener casi en casa, pues muy parecido, un poquito mejor si quiere, y colgar ahí desde que te gastas el primer céntimo hasta el último, ¿no? Los ingresos y los gastos.
Incluido lo que...
como eso, lo que pasa es que no hay muchas veces voluntad de hacerlo.
Pues nada, será entonces cuestión de empezar a aplicar régimen sancionador que prevé esta ley, me imagino, ¿no? No?
Cuando yo lo vea, me lo creo.
No tengo ninguna duda que hay que cumplirlo.
Lo que pasa
no.
es que el primero que tiene que cumplir es el que creó la norma.
Claro, sin duda. El que crea la norma son todos los partidos políticos en las cámaras.
El que creó la norma.
¿Estás disparando hacia alguien en concreto, Javier?
¿Qué va? Yo nunca disparo. No,
el que hace la norma, las leyes se hacen. Primero se dictaminan en las cámaras, el Consejo de Estado hace un dictamen jurídico y a partir de ahí se pasa al Boletín Oficial del Estado y ya es ley. ¿Mm? Pero lo hacen todo el mundo. Yo creo que es importante, no solamente cómo se gasta, qué se gasta, cómo se gasta, en qué se gasta, qué concursos, cómo son los concursos y quiénes somos los que estamos dentro del ayuntamiento. Uno por uno. Por ejemplo, las cámaras legislativas españolas dan el muy bien, lo digo de verdad, ha habido gobiernos socialistas, ha habido gobiernos del Partido Popular. Ya dan
parece
muy...
que luego el que quiere hacer la trampa siempre la hace, si no, bueno, pero, se la Soria.
Pero ¿sabes cómo es una cosa lo
muy
de la
transparente,
trampa?
Transparente no era.
La transparencia absoluta siempre. Ahora bien, también como todo en la vida, la propia transparencia hay que confirmarla, ¿no? Quiero decir, hay que confirmarla.
Sí, cuando la confirma uno mismo no hace falta confirmar.
No, la confirmación no se hace por uno mismo, la auditoría interna no la hace uno mismo.
No digo que cuando tú confirmas algo no hace falta que venga otro a decirte, ah, pues tienes razón. Si tú mismo lo dices, ¿por qué te voy a decir yo lo contrario?
No, ¿por qué no? Porque
si,
no
sé si tú mismo dices que tú no eres transparente, ¿por qué te voy a negar yo lo contrario?
No, porque si quieres, ¿sabes por qué? Porque si no lo cumple, eso no, entonces eso llevaría al absurdo, ¿no? Como yo creo que lo he pagado Hacienda, pues como lo he pagado, no pago. No vale eso. Creo que hay que confirmarlo, tiene un sistema de dentro, el propio sistema.
Todavía al día de hoy, con muchas leyes, con mucha legislación y demás, hay en muchas instituciones no sabemos lo que cobran los cargos públicos, en qué gastan el dinero, los ingresos que tienen. Y demás, porque claro, luego vienen las triquiñuelas.
Pues
bueno, el sueldo es una cosa y las dietas son otra. Sí. Los complementos, no sé qué, los trienios, no sé qué. Viene, chicos,
no, pero esto
no, lo pones todo, no pones nada, ¿no?
No, pero los trienios, bueno, eso es verdad. Yo creo que tiene una parte de razón lo que está diciendo Javier, pero no hay trienios, Ahí no hay trienios.
No,
trienio
hay gente funcionario. Que tiene trienios, sí, hay mucho que funcionario.
No, trienios, no.
Y quinquenio.
Bueno, pero ¿qué significa? ¿Lo que lleva mucho tiempo en política?
Al sí, final
hablo de en general de todo.
Ah, entonces, vale.
En general, no centremos la historia solo en los políticos.
Bueno, es
porque
que
tú le pagas con tu dinero, le pagas a un funcionario público y tienes derecho, yo no digo a saber el nombre y el DNI de esa persona, evidentemente, pero a saber cuánto gana cualquier funcionario público que esté dedicado a la administración pública, sí, desde el político hasta el último trabajador de la administración pública.
Si quieres sacarlo de la política, Javier, te pongo un ejemplo. También afecta a las sociedades anónimas deportivas, por ejemplo. El Club Deportivo Tenerife también tiene la obligación de hacerlo y no lo ha hecho.
Todo lo que tenga
en su página web no figura por ningún lado lo que cobra cada uno del club.
Pues por eso.
Y tienen que ponerlo.
Pues por eso el hecho contrastado también, que empezamos a hablar del tema de los ayuntamientos, porque es un tema público que aflora, pero creo que en lo que está derivando el tema de la conversación y el debate es que toda la sociedad también tiene que coparticipar y colaborar en este tema. Sin duda, las administraciones tienen que dar ejemplo.
Lo primero que tienen que dar el ejemplo es la administración.
Eso está claro. Eso está
ahí
claro.
Hay un sector... Y luego que algunos declaren las sociedades offshore, que es importante. No hay offshore.
Hay un montón de sectores importantes que llevan dinero público, como acaba de decir antes nuestro compañero y moderador del programa, que es muy público lo que hay en precisamente el Club Deportivo Tenerife, las ONGs, el tercer sector lleva un montón, hace una grandísima labor mayoritariamente, lleva un sector muy importante de personas y de necesidades a cubrir, pero cuando tiene
fundaciones...
Todas, ese tercer sector, la fundación son, el tercer sector son fundaciones, ONG, etcétera, que hay que dar, desde luego, sin duda, dar, ¿cómo se llama esto? Cuenta, fíjense usted lo que ha ocurrido con Manos Limpias.
fíjense ustedes, que por cierto...
Ah, eso ya es el sumo ya de...
El sumo del sumo.
El sumo del sumo.
El sumo del sumo, que viene a cubrir las necesidades de los nuestros, todos los consumidores, para que defender los intereses de los consumidores. Imagínense ustedes lo que se ha encontrado ahí, ¿no?
Y ojo que, por si éramos pocos, estoy leyendo El Mundo Hoy que van a demandar al Partido de Ciudadanos por financiación ilegal, después de lo que ha ocurrido estos días. O sea que...
Claro, que todo es terrible, ¿no?
No es financiación ilegal, es financiación irregular, tal vez.
Bueno, eso lo ilegal lo decidirá un juez y lo irregular...
No, porque es que están hablando de la financiación...
Titular del Mundo ahora mismo, críticos de Ciudadanos denuncian al partido ante anticorrupción por posible financiación ilegal.
Está hablando del dinero que ingresan los grupos municipales, sí. Luego hay que leerse la noticia, está hablando de los dineros que ingresan los grupos municipales, si va a los grupos exclusivamente o va a los partidos.
Eso lo investigará, que
no es lo mismo que una financiación ilegal.
Oigan, por cierto,
no había... está regulado del todo ese asunto en el sentido de lo que recibe un grupo, si debe de o no debe de ir a su partido.
A ver, en este país que estamos tan aburridos, entre el viernes por la noche y el sábado, polémica en todos los medios de comunicación, porque el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular aplaude las imágenes en todos los informativos nacionales, aplaude a José Manuel Soria en la despedida del viernes en Gran Canaria. ¿Ustedes qué les parece esto? ¿Qué?
Un líder que lo despidieron con honores, con salvas y
pero vamos a ver, ¿en tu partido no se habrían portado igual?
Mi partido se hubieran portado igual, yo lo hubiera criticado igual. Y el día que pase igual lo criticaré. Lo que no me parece lógico y normal es que alguien anuncie de tres ruedas de prensa, tres declaraciones diferentes, anuncie una comparecencia en el Congreso de los Diputados, después dimita el viernes por la mañana y luego aparezca en la sede de su partido con honores y distinciones. Eso no me parece serio, no me parece riguroso, porque para eso, mire, para eso no se ría de todos nosotros. Y además se puso todo el mundo de pie allí a aplaudirle.
Yo creo que...
Antonio Producciones.
Yo como estuve allí...
Por eso, como fuiste uno de los que aplaudiste, ¿no?
¿De pie?
No, yo estuve como estuve allí, y aquí hay gente que pretende ser patrón y medida de todo, y lo que digo yo es válido, lo que no digo yo no es válido, y además no sé qué. El otro día hubo un comité ejecutivo y un comité de dirección. El comité ejecutivo y comité de dirección fue invitado el señor José Manuel Soria, que de una forma muy tranquila y muy sentimental se despidió agradeciendo la colaboración que ha tenido de todo el mundo, que está representado todo el partido ahí, sí, tanto en el comité como en el comité de dirección. Pero y así fue, y no hubo nada más que eso. No,
pero
es
Antonio,
un problema,
me parece
problema...
una falta de respeto, y te digo por qué. Porque al señor Soria no lo eligieron, al señor Soria lo propuso el PP, pero lo eligieron los ciudadanos, y donde tenía que haber ido a despedirse y a dar las explicaciones al Congreso de los Diputados,
son dos
no a una reunión privada de su partido.
Son entonces estamentos distintos.
No, es la serie.
Bueno, yo sí.
La valoración de la política,
no,
si usted
no,
se
no,
va,
no,
se
sí,
va.
Sí, sí,
y si no,
vamos,
no vaya a ninguna reunión a que le despidan.
Primero va donde estima oportuno. No, no donde digas tú. Segundo, es en el Partido Popular.
Para lo que eligieron.
Yo no digo que no tenga que... Vamos a ver. Es lo que fue, es lo que viví y es lo que transmito. Él tiene, va donde estima oportuno y fue donde estima oportuno.
Sí, claro.
Además,
donde
públicamente...
Donde no fue al Congreso de los Diputados a dar explicaciones.
Bueno, es que no fue, fue al Congreso de los Diputados porque presentó su dimisión.
Dimitió. Javier, ¿qué más quiere decir de dimitió?
Pero anunció que iba y luego no fue.
No, porque no
dimitió.
No
puede
ir, claro, porque es una trampa.
No,
una trampa.
Una trampa. Ya un juicio de valor, absolutamente. No es una trampa, es una cosa objetiva y clara. Si dimitió, no tiene por qué ir a un sitio donde ha dimitido. No tiene que ver nada más con lo que hay, sino que dimitió.
Bueno, cualquier
y tomó una postura clara
sabe
y
que debería haber dado una explicación.
Cualquier persona, hay que preguntárselo a cualquier persona. Porque
a los representantes del pueblo español.
Sí,
a
mí los cuales está hablando con uno.
A ver, Juan Manuel.
No, a mí me parece que efectivamente hay dos planos. Un plano es el plano de lo público. Soria era un diputado, ministro. A mí me parece también, en eso comparto lo que se está planteando, que te debes al Congreso de los Diputados a dar una explicación y demás.
No,
y después está el ámbito político de su organización política,
claro,
que maneja los tiempos de carácter interno como él tiene regulado en sus estatutos. Porque también hay que decir, y yo no estoy justificando nada, lo primero que habría que determinar es que si se han cometido fraudes o ilegalidades, porque claro, aquí estamos, no somos muy dados a, por decirlo de alguna manera, a crucificar. Otra cosa es que no parezca lo más adecuado, y ha asumido Soria sus responsabilidades políticas en el actuar de la manera que había actuado. Otra cosa es que sea legal o ilegal.
Pero
y después
todavía
está el plano político. El
todavía
plano político,
el día de hoy no sabemos ni cuánto dinero tenía en Jersey, cuál es la procedencia de ese dinero.
Bueno, pues esto, por eso digo que...
Claro, ahora como ya dimitió nos olvidamos, ¿no? Mire, dígame usted, ¿de dónde salió ese dinero y cuánto dinero tenía?
Para eso, en todo caso, hay unos sistemas de control en el ámbito de las agencias tributarias, del Ministerio de Hacienda y demás, que tendrá que actuar si hay indicios de alguna cuestión de carácter ilegal.
Nos sentaremos a esperar, como anoche nos enteramos que habían 80.000 millones de españoles en Suiza. Nos sentaremos a esperar a ver de quiénes son.
De euros. De
euros.
Nos hemos estado todos como los chinos.
No, 80.000 millones de euros de euros.
Sí, pero que no tenemos nosotros que esperarnos a sentar.
De todas formas, volviendo al gesto del aplauso, a mí me parece humano que los compañeros de partido con los que has compartido partido en los últimos años, pues te dediquen a mí, o sea, criticarlo no me parece justo.
Pero bueno, yo creo que uno que estime lo oportuno. Yo, cada uno hace lo que estima oportuno. Y yo creo que ha hecho lo que ha tenido que hacer. Fue lo que fue, y después, claro, todo el mundo puede opinar, estaría bueno. Yo creo que de todas maneras, siempre repito lo mismo, hay tres tipos de tiempo, los periodísticos, los políticos y los jurídicos.
Yo creo...
Cuando intentamos unirlos, crea frustración, porque son tiempos distintos totalmente, y no coinciden nunca.
Yo creo que hay cosas importantes por las que preocuparnos en esta semana, que se inicia una ronda otra vez de consulta por parte del jefe del Estado, con el tema de las posibles pactos o investidura de un presidente del gobierno o presidenta. Creo que no va a ser posible, y creo que tenemos un debate más importante, que es lo que ha ocurrido en estos 4 meses y cómo se han manejado los tiempos para no haber podido llegar a un acuerdo y formar un gobierno. Y hay un reto nuevo ahí.
Ha dicho Pedro Quevedo que lo único que ve diferente tras la reunión con el Rey ha sido las encinas, que está todo más verde al lado de las alfalfas.
Vale, de las encinas.
Que eso es lo único diferente que ha visto. Señores, que llegamos al boletín de las 12. Antonio, Javier.
Un abrazo fuerte,
Juan Manuel. Hasta luego.
Un saludo.
12 en punto. Boletín, escuchamos las noticias y seguimos adelante.